¿cómo están? Bienvenidos a este bonito podcast, aunque bueno, ya sabemos que también desde hace tiempo estamos en YouTube. Amigos, el día de hoy no está con nosotros Toño de Valdés porque se encuentra en un crucero, no precisamente Insurgentes y Reformas, no. Sino que pues, resulta que es cumpleaños o fue cumpleaños de la Yoyis, ¿no? De su esposa, y entonces se fueron a un crucero y entonces ahí está toda la familia y pues por ese motivo es que hoy tenemos a otro amigo que les vamos a presentar un momento, pero... Mi querido José Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hoy sí llegaste a tiempo.
No, sí, porque la semana anterior me pusieron que ay, 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 pero en fin.
Cambiaste de ruta, saliste antes.
No, afortunadamente salí a la misma hora, pero el tráfico hoy estaba un poquito más relajado. Entonces, afortunadamente ya estamos por aquí con el gusto de siempre, aquí contigo y por supuesto con mi querido amigo de alma rocanrolera que me encanta. El señor Adams.
Así es, efectivamente. Ramón, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, qué gusto saludarte.
Es la primera vez que nos acompañas.
Es la primera vez.
Bonito podcast.
Y ahí estaremos cada que ustedes me inviten. Por supuesto que aquí estamos, con mucho gusto.
No, pues bienvenido. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí.
Gracias, Enrique.
Y pues antes de hablar acerca del draft, que hay mucha gente que sigue el fútbol americano, pero quisiera platicar acerca de lo que pasó en el estadio Alfredo Harp este fin de semana.
Ajá.
Porque fue una fiesta espectacular, el duelo de los Padres en contra de los Gigantes de San Francisco. Partidos contrastantes porque el sábado tuvimos 27 home runs, 30 hits. El partido que duró 3 horas 44, que nos hacía recordar aquellas viejas épocas en el Parque del Seguro. Y decía Pepe hace un ratito, sí, parecía los tiempos de la pelota volando, que era, sí. Que era la pelota comando, pero era la pelota volando, porque era home run y home run y home run. Pero el domingo ya hubo una situación diferente, ya hubo más de 20 ponches de manera combinada, partido muy emocionante, San Diego que viene de atrás y que gana 6-4. Pero independientemente de ello, el ambiente sensacional, lleno en ambos días, más de 19,000 personas y no había más gente porque no cabían en el estadio. Mucha gente que vino de Estados Unidos, particularmente de San Diego, para ver esta serie. La gente de Grandes Ligas que se va muy contenta, los peloteros también. Y además, Rodrigo Fernández, que es el mero mero de Grandes Ligas aquí en México, decía que está asegurado hasta el 2026, 2027, que sigan viniendo series, sin decir Monterrey o Ciudad de México, yo creo que seguirá siendo la Ciudad de México, pero fue un gran, gran evento.
Sí, por supuesto, y sobre todo, en verdad, siendo la primera vez en la historia que venía la gran carpa a juegos de temporada regular en la Ciudad de México, pues eso le daba todavía una relevancia especial al evento y pues esos juegos, ¿no? Y la afición que cómo cobijó a los Padres de San Diego, que barbaron un apoyo formidable para los Padres de San Diego, la garrotiza tremenda, que sí, como decía Enrique, recuerda lo de la pelota comando que le decíamos volando en 1986, me acuerdo bien esa campaña que fue cuando Jack Pierce puso el récord de jonrones de 54, la pelea aquella con Nicolás Castañeda, que hacíamos dog out, entre otras cosas.
Y Castañeda que estaba con los Tigres.
Con los Tigres, exactamente, y luego pasó a los Tuneros de San Luis, si no mal recuerdo. Y entonces, si nos tocaba hacer dog out, entonces siempre quien estaba narrando, y vamos al dog out para una entrevista con el que acababa de pegar el cuadrangular.
Sí.
Entonces ya cualquier cosa rápido, ¿no? Y estaba uno terminando y ya caía otro jonrón y ya no uno ni siquiera se sentaba. Pero así estuvo la cañoniza del pasado fin de semana.
Sí, es que en aquella época, Ramón, había varias cosas curiosas en el Parque del Seguro Social. Una de ellas, ahora que dices de tantos home runs, me acuerdo que cuando alguien daba un home run, entonces en la porra pasaban una gorra y entonces la gente echaban le metía billetito. Lana, ¿no?
Sí, me
y
tocó.
Era muy curioso. Sí. O sea, alguna vez le
no, echaste. No, yo veía pasarla como limón.
Como le decía limón en inglés.
La agarraba y la pasaba. Okay. Pero fíjate que,
la pasabas, nunca.
No traía.
Híjole, qué.
No, pero sabes que. Natural, así como.
Todo,
pero sabes que, déjenme decirles algo, porque yo acostumbraba a ir al Parque del Seguro Social. En aquel entonces, recuérdeme si creo que valía un peso el boleto cuando te ibas a los
jardines. El boleto
entre semana, semana, no iba nadie. Entonces, con esa pelota que ustedes platican, o no sé si era esa, pero de cualquier manera, cada que había jonrón, podías ir caminando tranquilamente.
No había que pelear con nadie.
Agarrabas tu pelota y luego ya como en la séptima entrada, te daban chance de pasarte a las zonas... Creo que eran de 5 pesos, tampoco eran tan caras.
Bueno, a la zona preferente, Ramón.
Entonces era, y ya llegábamos y ahí entrábamos para ir a cenar. Pero lo primero era recoger pelotas. Ajá. Y luego ya te pasabas a la zona donde estaba un poquito el ambiente, porque entre semana, y me llama la atención, casi no iba gente al parque del Seguro Social, que además era muy incómodo porque dejar tu coche, salías muy tarde, pero era una aventura. Y hoy a mí sí me llama la atención toda esta efervescencia que hay con el béisbol, porque regresaron a las grandes ligas y la gente está regresando también para ver el béisbol de Liga Mexicana. Entonces, pues qué bueno que el béisbol está de regreso, ¿no?
Sí, yo creo que mucho tuvo que ver. Por lo menos en la Ciudad de México, el Alfredo Hart, parque, ¿no? Que es un parque verdaderamente sensacional. Ahora que decías esto, que te dejaban pasar de los bleachers hacia las otras zonas del parque, era la octava entrada cuando abrían las puertas del estadio, ¿no?
Sí, por ahí es la séptima, sí, la octava.
Sí, sí, porque había mucha gente que no le interesaba ir a ver el partido, pero abrían las puertas y entonces ya te podías meter y había mucha gente que iba a comer los tacos de cochinita.
Claro, iban solamente por los tacos. Y otra cosa, perdón, que es que dijeron Jack Pierce, y el otro día se acuerdan que estábamos platicando que es uno de los jugadores que vi en persona que me impresionó, porque era un monstruo.
Era un toro.
Era un auténtico toro. ¿Sí? Venía llegando de grandes ligas y venía de un tema medio complicado, ¿no? Creo que tuvo problemas por allá por uso.
No, Willie Aikins.
Willie Aikins. Entonces, perdón, era Willie Aikins, lo estoy confundiendo. Sí, ese sí, es el sí. que me... Pero bueno, Jack Pierce también estaba.
Eran unos toros espectaculares.
Tremendo, Jack Pierce que había jugado con los Bravos de Atlanta, pero un tipo bateaba la zurda. Tremendo ese Jack Pierce. Y que rompió el récord de Héctor Espino, que duró una buena cantidad de años, que había pegado 46 en el 64 y vino ese título de cuadrangulares de 54 en el 86, pero sí, los dos tenían una carrocería bruta, tremenda.
Willie Aikins, que había jugado Serie Mundial con los Reales de Kansas City, ajá, que no se metió en estas bancas, que vino aquí a México y lo hizo estupendamente con el equipo de Puebla, principalmente.
Los Ángeles Negros, sí.
Estaba, ¿te acuerdas? Dave Stockstill, estaba Don Carter.
El Tiburón Rodríguez, Jaime Orozco, Germán Jiménez, un equipazo.
Un equipo realmente sensacional.
En aquella época, cuando estaba en el Parque del Seguro Social, el famoso Cerillo.
Que era con los
Una diablos. Vez le aventaron un bolazo, un pitcher, no me acuerdo, un estadounidense que se enojó porque aquel estaba dando con todo y el otro se quería concentrar y se voltea y que le aventó la pelota, no le dio. Pero le aventó la pelota como diciendo, ya cállate, porque yo me quiero concentrar, y no le daban chance.
El Cerillo se ponía los domingos, y se ponía en la parte, digamos, que de arriba del dugout. Sí, sí, sí. Y también hubo una época en la, ¿se acuerdan? Aquella sirena que ponían en los partidos de los Diablos, era una cosa horrible, espantosa. Pero era una gran época ahí en el Parque del Seguro.
Se la pasaba uno padre. Y el recuerdo que hace Ramón, pues nos tocó a nosotros, porque sí, efectivamente llevaba su charanga, el Cerillo, y hacía toda la laraca y demás. Y el pitcher aquel era Alan Foulkes.
Que
le tiró la pelota.
Se enojó.
Y que le pusimos el hombre orquesta. Alan Foulkes, cuando tiraba así le decíamos, ¿te acuerdas? Sí. Ahí va a tirar el hombre orquesta porque se enojaba, pero tremendo.
Y que nosotros hicimos casi siempre Tigres, pero una temporada, no sé por qué, que hicimos Diablos, que fue que 87.
87, sí.
87.
Es donde estaba Bundy en la primera base.
Lorenzo Bundy.
¿Estaba el Calimán todavía?
Estaba el Calimán, estaba el Agujita Sánchez, estaba Nelson Barrera.
Gutiérrez Delfín, ¿no? Estaba también, me parece.
Estaba como pitcher, desde luego, pero dio al Rojo de México.
¿Quién más estaba por ahí, de los que me acuerdo?
Bueno, que de cuando ganaron campeonatos de aquel tiempo, cuando Larry Rey, Michael Glenn Walker.
El Cananea Reyes,
el Cananea, que era todo un show, ¿no? Porque me acuerdo, se paraba obviamente del lado donde estaban los Tigres cuando... Y él le encantaba provocarlo.
Sí. Y se ponía el coach de tercera base. Ajá. Y entonces se volteaba hacia la tribuna y así se quedaba, ¿no?
Y le aventaba.
Pero le encantaba al Cananea Reyes provocar eso.
Sí, sí, sí.
Y eso a mí me enganchaba como diablo.
Era una buena época. Sí. Y ahorita que decías, es que una época, la primera temporada que a mí me tocó hacer con los Tigres, que fue la de 85, estábamos el señor Segarra, Javier Figueroa y tu servidor.
Ok.
Y entonces éramos tres nada más. Y había que cubrir dos dugouts. Entonces, cuando narrábamos tres entradas cada quien. Entonces, cuando estaba narrando y ya le iba a tocar uno de los de abajo.
¿Te tienes que bajar?
Entonces, había dos outs Y entonces el de abajo se tenía que subir al palco, que eran 120 escalones.
No, en el Parque del Seguro eran 75 tenían los suyos. Los 120 eran en el Foro Sol.
Ah, pero el Foro Sol
llegaba a ladrar.
O sea, para subir al palco del Foro Sol había que hacer escalas.
Sí.
Y entonces ahí íbamos para arriba. Y bueno, pues ya el que estaba narrando, pues ya se bajaba al logout. Pero sí recuerdo mucho, había un productor, le decían el Shah, Isaac Torres.
Isaac Torres.
Que sí. Nunca le puedo decir a Pepe su apellido correcto. Entonces sí recuerdo perfectamente, la instrucción era la siguiente. Si Pepe estaba ahí abajo y le tocaba subir, entonces decía, señor Seguerra.
Ah, le decía Seguerra.
Señor Seguerra, cuando haya una oportunidad, se me sube para arriba.
No, está bien. Digo, por si había alguna duda, ya sabías hacia dónde
subía. Ya se nos subía para arriba el señor Seguerra, ¿no?
Exacto.
¿Y cuántas transmisiones hicimos y nunca aprendió?
Bueno, pero conjugaba muy bien el verbo aigar. Eso,
no, bueno, pues eso está bien.
Oye, de los Tigres, ¿quién está? Estaba Chito, ¿no? Estaba
A mí no me tocó Chito García como manager.
Ah, bueno, ¿qué te refieres?
¿O Chito Ríos?
Chito Ríos,
sí. Chito Ríos, sí.
El de final, Oaxaca, creo que era.
Claro, una temporada en la que tuvo, ¿fueron qué? ¿26 decisiones?
Fue en el 85. ¿Fue
24-2?
No, fue, si no mal recuerdo, fueron 21, el récord, 21 ganados, 4 perdidos. Y fueron 26 juegos, digamos, ese fue el récord, porque el otro que se fue sin decisión, un juego que se suspendió ya por límite de tiempo y no sé qué, pero los 26 juegos que inició, los 26 los acabó.
Sí.
Juego completo.
Lo que pasa es que después de las 11:55 de la noche no se podía abrir una entrada. Uh-huh. Lo cual también era una bendición.
Sí, sí, sí.
Era eterno. Y ahora que decías de lo del home run que íbamos a entrevistar, que por ahí tengo una foto con Rich Rentería, que también le fue súper bien.
Muy bueno, muy bueno.
Fue campeón de bateo. Y recientemente manager, estuvo con Cachorros y con Medias Blancas de Chicago, pero había un hombre que era Horacio Valenzuela, que también una corpulencia enorme y que también daba una cantidad de home runs. Pero decíamos el hombre de la charla amable.
Sí, sí.
Porque le decías, oye, Horacio, felicidades por el home run y que le das la vuelta al partido. Sí. Oye, pero le hiciste un lanzamiento que era una curva, una recta. Una recta. Y, o sea, era el hombre de los monosílabos.
Sí, sí, sí. Acababas dando tú la entrevista.
Pues era muy difícil. Sí. Y luego, mismo partido, daba otro home run y otra vez con el mismo cuate, mano. Pero bueno, sí.
Ya querías que lo ponchara.
Sí, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna entrevista así con algún...?
Sí, cómo no. Una de mis primeras entrevistas, pero fue en el fútbol. Uh-huh. Estaba yo muy chavito.
Esos más limitados, ya lo sabemos.
Sí, me tocó...
Perdón, y además es muy curioso porque, oye, que no sé qué, quién sabe qué. Hay que seguir trabajando, que no sé qué tanto, ¿sabe qué? O sea, puedes usar la misma... O sea, es una gran ventaja, porque esa entrevista la puedes usar en cualquier semana.
Vende, yo creo que machotes, ¿no?
Sí, ya la de archivo.
El partido difícil, esa es la clase.
Sí, sí, sí.
Difícil, hay que seguir trabajando. Fue con un... Creo que es Hugo Pineda, me parece. Pero es que no hablara, estaba muy enojado. Porque ese día habían perdido. Entonces me manda don Raúl del Campo, el gran don Raúl del Campo, que tenemos un gran recuerdo.
Sí.
Eran mis pininos y él era don Raúl del Campo, que aparte no dejaba de hablar todo el tiempo tenía un lenguaje
florido.
Florido,
A Pepe le tocó trabajar también con él.
Te tocó saborear las mieles de la portería sur, me imagino.
Sí, una vez, casi siempre me mandaba a la sur y me decía, te vas a la sur por.
Vamos a decir, digo,
por tontejo, ¿no?
Te vas a la portería de los pendejos.
Así decía.
Así le decía. ¿Sí?
Así decía. Y un día pasó que un compañero, creo que era, no me acuerdo si era el Brody, no pudo ir a la transmisión, entonces me tuvieron que pasar a mí a la portería norte. Pero se tomó el tiempo de llamarle y me dijo, te vas a ir a la norte, pero no creas que eso te quita lo pendejo. Es más, eres más todavía. Y me mandó a la norte. Sí. Y todo el tiempo me lo estuvo recordando aquí por él. Entonces me mandó, quiero que entrevistes al portero de la UDG, me parece que era. Quiero que lo entrevistes. Y no quería hablar, Pineda. Y entonces, ay, ¿qué opinas? Y se volteaba. Y pregúntale. ¿No? Y ahí voy yo. Y, no, al final me puso una de...
No, pues, sí. Qué bárbaro. A mí también me llegó a tocar.
¿También te dijo?
Sí, porque yo al principio también me tocó ir muy pocas veces. Creo que fui a hacer fútbol al Estadio Azteca como unas 3 veces. Pero fue como en 1982 con el jefe del campo, que la verdad era muy especial, y después creo que todos lo entablamos una gran amistad con él y lo queríamos mucho. Pero sí, don Raúl del Campo al principio sí era bravo, y sobre todo con los que llegábamos, como dice Ramón, todo el tiempo estaba hable. Entonces me tocó, me acuerdo, un viernes en la noche, hacía un frío del carajo ese día porque era diciembre. Un Necaxa Coyotes de Nesa.
Nunca se me va a olvidar.
No. Vacío. Y entonces, y era un juego en viernes, cosa rara, porque ya de repente se acuerdan que movían los horarios y todo este rollo. Y obviamente la portería sur, pues para su servidor, es la portería.
¿Por qué?
Sí. Entonces ya todo el rollo, ya total, el juego y demás, narraba Toño junto con Fernando Luengas. Uh-huh. Con Fernando Luengas, toda una historia como cronista de fútbol. Comentaba a Lalo Trelles, me acuerdo, y también don Agustín González Escopeta, legendario comentarista y cronista, que hacía sus comentarios, pero a distancia. También participaba don Teodoro Cano, maravilloso don Teo. Y entonces ya terminó el juego y todo el rollo. Y pues, lógicamente, hacer la entrevista, ¿no? Y ahí voy por acá corriendo para entrevistarme, me acuerdo, a Marcelo Favaretto. A Favaretto.
Ah, mira.
Sí, Favaretto, que estaba con los Coyotes.
Sí, con, ¿no?, Coyotes.
Y entonces, cuando le empecé a preguntar algo, y entonces el jefe del campo, así con su voz estentoria: ¿por qué le preguntas esas pendejas? Entonces, y yo de novato, yo ya no sabía si hacerle caso a él, ¿qué me estaba diciendo?
Descansa mi alma, ¿eh? Sí, no, descansa mi alma. Yo pensé que yo era el único.
No,
que
yo había también era otro pendejo.
Ya somos dos.
No, y el problema era que no sabía si preguntarle otra pendejada, ¿no?
Se me daba.
Oye, nada más como curiosidad, ¿alguna vez te dijeron a ti también eso? Digo, para saber si ya estás.
Me han dicho eso dentro y fuera de tu
casa. Ah, bueno, ya me siento mejor. Pero descansa mi alma.
Pero nunca trabajé con el jefe.
Ah, qué bueno.
Ahora me hicieron reír, ¿eh? Pero bueno, el jefe del campo, para quien nos está escuchando y no sabe, pues venía de la radio, una carrera muy importante.
Radio
y era pues el mero, mero, exactamente, de las radionovelas. Sí, sí. Y que luego, digamos que una parte muy importante de las transmisiones de radio, principalmente en el Estadio Azteca, creo que también tenía que ver con los toros, no estoy seguro también. Pero principalmente fútbol.
Principalmente el fútbol, pero don Raúl fue un verdadero personaje.
Y pone su centro de capacitación, sí, que hasta la fecha lleva su nombre.
Exacto, que a mí me tocó ser invitado por él e ir a la escuela cuando estaba iniciando.
Que
estaba
en Zacatecas.
Exactamente, Zacatecas y Yucatán.
Yo estaba ahí.
Ah, pues mira.
Yo estoy.
Y una vez, mira, conozco a un ilustre egresado de la escuela. Y luego hay otro que yo no sabía, Alex Gou, que es un productor teatral importantísimo.
Ah, Alejandro, ¿no? Sí.
Muy buen amigo Alex Gou, que también me decía que una vez que yo fui a dar una plática de fútbol americano ahí a la escuela, ahí estaba, dentro de los que estaban escuchando la plática, estaba Alex Gou, ¿no?
Mira, está curioso. Bueno, de hecho, voy a decir algo, pero yo probablemente estoy aquí gracias a ti, gracias a Pepe, gracias a un comercial en donde también mencionaban a Toño.
Porque te voy a decir, como alguna vez le dijo don Fernando Marcos a Tony Menchaca, que bueno, compañero nuestro aquí en Televisa, narrador de automovilismo durante muchísimo tiempo, y le dijo: don Fernando, déjeme decirle que yo estoy aquí gracias a usted. ¿Y sabes qué le dijo don Fernando Marcos? ¿Y qué? ¿Yo no tengo la culpa?
Sí. Ese agradecimiento, porque usaron tu nombre, usaron el de Pepe y usaron el de Toño, y el de, me parece que era el de Sony, para hacer un comercial. Yo en aquella época no tenía chamba. Yo vendía seguros, yo andaba, porque ya había estado en Televisa, luego me salí, me puse a hacer un montón de cosas. Pero un día estaba sin chamba y no sabía qué hacer. Y un día en el radio pongo y de pronto: ¿quieres ser como Toño de Valdés? ¿Quieres ser como Enrique Burak? ¿Te gustaría llegar? Y empiezan a decir nombres de todos ustedes. Y yo dije: sí quiero, ¿no? ¿Cómo le hago? Ve al centro de capacitación, Raúl del Campo. Y ahí caí, gracias a eso. Mira. Gracias a un comercial que escuché. Fue en AM, yo me imagino que ha de haber sido en la X. la XX, ¿no?
Ajá. O la XW, una.
Entonces, gracias a sus a los nombres que utilizaron, gracias a que yo quería estar al lado de ustedes, y afortunadamente, bueno, por el tiempo se ha dado, pero yo dije sí, y ahí voy, y ahí empecé a... Y luego un día llegaste tú a dar clases, todavía llegó don Fernando Marcos.
Ah, don Fernando Marcos.
Don Fernando Marcos, y en aquella generación sale Pietra, salió también Lalo Varela, que ahora está ahí en ESPN, sí. Y una generación muy padre. Y aquí en Zacatecas hay un edificio que luego se cayó,
me parece. Es más, no hay nada ahora.
No, había una clínica al lado también.
Ahí estaba quirúrgico, ¿no? La central quirúrgica, ajá, que entre otras cosas ahí nació mi hermana.
¿Ah, sí?
Sí. Y que ya, pues ya...
Y es una de altísimo riesgo, ¿eh? Porque y sí. De por sí el edificio, entrabas y estabas así como de ladito.
la cabaña del tío Chueco, ¿no?
Sí,
qué cosa.
Ahora me recordaste a Reino Aventura, fíjate.
Reino Aventura y luego Six Flags y... Ahorita es Six Flags, ¿no?
Pues sí es Six Flags, pero...
Con Cornelio el Dragón.
Ándale.
Pero bueno, pues la verdad, qué buenos recuerdos. Sí, y ya no sé ni por qué. Ah, sale todo esto por el Base y después ya sé por qué.
Oye, ¿por qué? Pero bueno. ¿Por qué estamos platicando de todo esto?
Pero bueno, ¿se están divirtiendo, señores?
Sí. ¿Se la están pasando bien, niños?
Y además es gratis, ¿eh? Bueno. Bueno, oigan, el draft de la NFL. ¿Quién para ustedes hizo el mejor draft en este 23?
Pues a mí me agradó mucho lo de los Tejanos de Houston. Los Tejanos de Houston que necesitan mejorar, un equipo que hace algunos años estuvo requete bien con Deshaun Watson cuando estuvieron a punto de eliminar a los Jefes de Kansas City en aquel playoff, que los tenían abajo 24-0. Se confiaron y después les metieron más de 50 puntos y de ahí vino el cuesta abajo de los Tejanos de Houston, la salida de Deshaun Watson, etcétera. Y entonces yo creo que el movimiento que hicieron, a mí me gustaba mucho Stroud, este joven, CJ Stroud, de Ohio State, para que fuera la primera selección global. Yo pensaba que las Panteras de Carolina irían tras él, y no fue así. Y entonces Houston lo tomó, y también creo que fue un muy buen movimiento que negociaran, me parece que con Cardenales, ¿no?
Sí, que tenía la selección número 3.
Ajá, y entonces tomaron a Will Anderson, que es un defensivo estupendo, que fue campeón con Alabama, etcétera. Gran cazador de cabezas. Pienso que Houston lo hizo muy bien.
Ramón, ¿tú con quién te quedas?
Fíjate que a mí me encantó lo que hizo Filadelfia, porque creo que muchos equipos fueron tomando el talento que quedaba disponible, pero a Filadelfia, además de todo, de que escogieron el mejor talento disponible, que además les ayudaba en los pequeños huecos que tenían para apuntalar un equipo que ya de por sí es formidable. Jalen Carter, su primera selección de Georgia, les encanta esta universidad porque su segunda selección es Nolan Smith, que consideran muchos expertos que es el gran robo o uno de los grandes robos del draft, porque queda un poquito rezagado, pero se piensa que puede ser de impacto inmediato, es ala defensiva. Entonces, un equipo que ataca muy bien y que además de todo va a ser brutal en su defensa, porque se llevaron un corner, se llevaron tackles defensivos, fortalecieron también la línea ofensiva, hay que proteger a Jalen Hurst. Entonces, la gran pregunta ahorita es, ¿qué le duele a Filadelfia? Filadelfia para mí sale como el gran favorito en la Nacional.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque tiene una defensiva que es de lo mejor que se ha visto en los últimos 25 o 30 años.
De acuerdo.
Sí tuvieron algunas pérdidas en cuanto a la agencia libre, pero se han reforzado. Este muchacho, Jalen Carter, se fue hasta la novena selección. Muchos pensaban que podía irse en los primeros 5 o 6, que es un talentazo. Efectivamente, comparto contigo el punto de vista de que es el mejor jugador disponible de todos. Pero también es cierto que en enero tuvo un accidente automovilístico en donde iba manejando pues a exceso de velocidad, con irresponsabilidad, choca y mueren 2 personas con el coche. Pero bueno, Filadelfia confía en él, le da ese voto de confianza y entonces se lo llevan. Lo de Nolan Smith también es interesante y Filadelfia la verdad es que luce estupendamente. También me gusta lo que hace el equipo de los Halcones Marinos de Seattle. Y lo que decía Pepe acerca de los Tejanos de Houston, que anteriormente era una familia ante todo muy disfuncional. muy disfuncional. Ahora parece que las decisiones son correctas en todos los sentidos. No solamente se llevan a Anderson, un buen linebacker, se llevan a C.J. Stroud, que puede ser el rostro de la franquicia, sino que también tienen a DeMeco Ryans como entrenador en jefe, que era el coordinador defensivo de la escuadra de los 49 de San Francisco. Y en el caso de los Jets de Nueva York, pues estaban esperando a que llegara un tackle para proteger a Aaron Rodgers. Pero bueno, pues finalmente se lo robaron.
Sonríe, Pepe. Sonríe,
Pepe. Oye, pero bueno, se lo robaron y de cualquier manera ya no lo pudieron tener. Pero se ven bien los Jets. Que primero decir que fueron 43 negociaciones, es un récord para un draft. Y por otro lado, el ver, no sé si ya viste la imagen, Pepe, de Aaron Rodgers entrenando con los Jets de Nueva York.
Sí, sí, sí.
Seguramente te sacó una que otra lagrimita. Porque es algo que no se veía a estas alturas del año con los empacadores de Green Bay, ¿no? O sea, está comprometido de momento.
De momento, ojalá que siga con esa actitud positiva, porque ya sabemos que el señor Rodgers es del contentillo. Ya lo que sucedió, pues, el año pasado, que casi casi jugó a fuerza y finalmente las cosas no rodaron bien para los empacadores de Green Bay. Ahora parece que va con una nueva actitud y sobre todo que demuestre la calidad que siempre ha enseñado en la NFL. Está próximo a cumplir 40 años de edad Rodgers. Y recuerdo que John Namath, digamos, había dado su visto bueno para que usara el número 12 y entonces Rodgers dijo, no, voy a usar el número 8, que era el que utilizaba en la Universidad de California. Y me gustó ese detalle de tenerle ese respeto a Namath, que pues ha sido el más grande en la historia de los Jets de Nueva York. Pero sí me agradó mucho que esté tomando las cosas en serio, Rodgers.
No llorabas desde que Brett Favre se puso también el uniforme de los Jets, ¿no? Oye,
pues,
siguiendo ese mismo camino.
Siguió ese camino, utilizó el 4, que fue su número de siempre, pero pues nada más duró un año.
¿Y cuánto crees que le dure a Aaron Rodgers?
Pues espero que le dure bastante, amigo, porque sí hace falta. Sí hace falta. Creo que los Jets han logrado conformar un equipo muy bueno, con jóvenes talentosos, y lo que hacía falta era un mariscal de campo de categoría. Yo creo que los Jets pueden hacer algo interesante en este 2023.
Bueno, pues es la cuestión del draft, que por cierto, tentativamente, porque es muy interesante la NFL, porque mantiene a sus aficionados pendientes aunque no haya partidos. Viene el Super Bowl, se acaba la temporada, pero luego viene el Scouting Combine, y luego viene el draft, y lo que sigue es el anuncio del calendario. Se hacen un espectáculo enorme para el anuncio del calendario. Ya me imagino aquí hacer un anuncio espectacular para saber cuándo juega Mazatlán Querétaro. Pero allá se hacen un show espectacular y aparentemente va a ser, en el momento que estamos grabando, que es martes por la mañana, pero la semana próxima, el 11 de mayo, cuando se va a conocer el calendario, insisto, tentativamente, y es que faltaban algunas piezas porque pues no se sabía finalmente si es que Aaron Rodgers se iba a arreglar para ir o no con los Jets, qué iba a pasar con Lamar Jackson. Entonces ya todo esto está planchadito. Y pues esto tiene que ver por cuántos partidos en prime time les van a dar a los Jets, a los Cuervos. Ahora ya es más atractivo ver a los Jets, entonces los vamos a ver seguramente en domingo en la noche, en lunes por la noche, jueves por la noche. En fin, entonces aparentemente es la semana que entra cuando se va a conocer el calendario, la temporada que inicia el 7 de septiembre, y regularmente es el equipo campeón el que inicia jugando en casa la temporada en jueves, y este año le corresponde a Filadelfia visitar Kansas City.
Vámonos.
Entonces, pues sería interesante jueves de septiembre, Filadelfia en Kansas.
Imagínate, de por sí ese duelo ya se está convirtiendo en este momento uno de los más atractivos, ¿no? La gente quiere verlo. Fíjate que esto que tú comentabas de cómo ha alargado la temporada la NFL, regresando al tema del draft, es una simple selección de jugadores colegiales.
Sí.
Es simplemente tomar, pero lo hemos llevado o lo han llevado a un nivel de que ahora pareciera y se van a pelear las sedes para poder hacer un draft, ¿no? Entonces, la derrama económica para Kansas City en esta ocasión, en algún momento tendrá que salir incluso de los Estados Unidos, y yo repito, es solamente la elección de jugadores, muchos de ellos son conocidos, otros la gente no los conoce y no le importa, le dicen el nombre, igual se emocionan, pero es un pretexto para alargar la temporada en horario superestelar, y además todo el año te abren también esta ventana de la agencia libre, y entonces tienes noticias de la NFL, ¿no? Entonces, que si firmó tal, que si se fue a tal equipo, todo el tiempo estás enterado de la NFL. sus sitios te mantienen informado. Entonces, no hay descanso en la NFL y eso se lo agradecemos, ¿no? Y lo del combine, que también ahora ya se pasa, antes no tenía idea de nada de eso, pero ahora ya se da todo un seguimiento y van creando sus próximos ídolos, los van cocinando y ya cuando llegan a la liga, pues ya tienes el conocimiento perfectamente de todos ellos.
Oye, ¿sabes manejar la mercadotecnia de una manera increíble en la NFL, por lo que han platicado? Y bueno, y ahora recordando lo del draft, ¿no? ¿Quién fue el irrelevante, no? Que fue este liniero defensivo de Juan Johnson, de la Universidad de Toledo, y que lo escogieron los Carneros de Los Ángeles, que realmente me llamó la atención. Tuvieron 14 selecciones colegiales. Uh-huh. Y ellos tomaron, el último fue este muchacho, el año pasado fue Brock Purdy. Sí. Vamos a ver este chavo de Juan Johnson, a ver si es que se queda.
A ver cuántos pueden llegar. De hecho, que hayan llegado tan lejos en su carrera como Mr. Irrelevante, uno es Purdy y el otro es Ryan Sukup, el pateador de Tampa Bay, que fue campeón inclusive con ellos. Y otra cosa, antes de ir al baúl aquí de Pepe, mucha gente, estábamos transmitiendo el draft, lo hicimos para VIX, para TUDN, y llamaba la atención cómo cuando venían los jugadores, ¿no? Y la primera selección, no sé qué tanto, Bryce Young de Alabama, seleccionado por Carolina, y que se va a presentar ahí en el escenario, que por cierto, en Kansas City, que era una verbena popular espectacular, ¿sí? 125 mil personas el jueves. 125 mil. Y luego fue pues un poquito menos el viernes, un poquito menos el sábado, pero bueno, espectacular. Y entonces ahí viene el comisionado Goodell, aparece Young y ya con el jersey, ¿no? Entonces decían, ¿cómo le hacen? Y vi un reportaje muy interesante, en donde obviamente Carolina, ¿no? Que fue el primero. Carolina pone su tarjetita, se comunica con la gente de la NFL y pasan unos instantes en lo que va a salir el jugador. Entonces, allá atrás le dicen, es una fábrica de jerseys de Detroit. Entonces, ahí están, ya tienen ahí los jerseys, los 32 jerseys, y tienen ya, fueron 17 los jugadores que dijeron, nosotros sí vamos al draft. Uh-huh. Entonces, ahí tienen los apellidos de los jugadores con los jerseys, y bueno, Carolina ya sabían que iba a seleccionar primero, a no ser que negociara.
Entonces, tenías ahí el jersey de Carolina.
Entonces, ahí estaba el jersey, y les dicen, Young. Y entonces van así, toman aquí, aquí está la digamos que es una cosa con plástico, con las letras que se pegan, y ya agarran y lo ponen, y una de estas como planchas.
Y sella inmediato.
En 15 segundos ya queda el jersey. Y entonces ya agarran y se lo dan a la persona, y entonces ya...
Imagínate la presión para el que tenía que hacer eso.
¡Si no, la regué!
Solo tiene que hacer una cosa en su vida. Imagínate que ponga en lugar de Young, o no sé, algo así.
Sí, sí. Bueno, pero ya estaba hecha.
Ah, bueno, de todas maneras, o que le planche mal, no sé. Sí.
Y luego hay otros que no están en la sede, ¿no?
Ajá.
De hecho, ¿se acuerdan de Will Levis, este coreback que se pensaba que se podía ir a la
primera ronda? Él sí estuvo, pero que al final...
Porque al final pues no lo pelaron en la primera ronda.
Qué bárbaro, oye.
Y se fue hasta la segunda ronda. Que muchos decían, bueno, ¿y por qué demonios lo tienen considerado tan alto?
Pues yo pensé que en programas previos, me acuerdo que platicábamos, y en lo particular yo decía que lo iban a seleccionar los potros de Indianapolis.
Yo también. Y muy nos buen, fuimos con la borregada, Pepe, pero bueno. Y se fue hasta la segunda ronda.
Pues sí, que con Tennessee, ¿no?
Sí, 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 sí. Y entonces pon tú Ramón Aranza, pues proyectado para que se vaya en la primera ronda, pero pues no quiso ir o lo que sea. Y entonces ya ven que ponen ahí las cámaras, todo esto. Y entonces, bueno, Ramón Aranza seleccionado por Atlanta. Y entonces ya agarran y le ponen la gorra. ¿Y cómo le hacen? No, pues lo que pasa es que ahí en la casa, pues ahí tienen las gorras de todos los equipos.
Y ya nada más agarran una.
Exactamente, nomás no la vayas a regar.
Sí, acá te vayas a poner otra.
Sí. Y otra cosa que también es interesante es los famosos cuartos de guerra.
Ajá.
En donde veíamos a todos los integrantes, el gerente general, muchas veces el dueño, el entrenador, todos los scouts. No, seleccionamos a fulano y no, abrazándose y felicitándose.
Como si fuera ya y supieran que va a ser de impacto inmediato, ¿no?
Como si sea un jugador del Salón de la Fama, pero también hay muchas veces en donde seguro te fregaron y entonces se llevaron al que tú querías. Y de todas formas, no, pues agarramos al
pero
otro.
Pero tienes que poner un buen agarrazo. Oye, ¿sabes a mí qué me llamó la atención? los Vaqueros de Dallas, la selección número 7, no recuerdo el nombre del jugador, pero su papá estaba dentro del...
Era scout.
Es scout.
Sí, sí, sí.
Y de pronto él está sentado y no sabía que iban a escoger a su hijo. Y la cara del papá cuando va y abraza, pero por cierto, no abrazó a Jerry Jones primero, abrazó a alguien más y luego ya se fue con Jerry Jones.
Sí, sí,
y además... Un momento muy especial.
Hay un momento, porque hay un video en donde, o sea, es típico, si ven ustedes en los cuartos de guerra y todo esto, en próximo draft, que ya hay alguien ahí con el teléfono, que ajá, muchas veces el entrenador, el dueño, el gerente, entonces es que ya están hablando con el jugador. Y entonces, pusieron a hacer la llamada.
Al papá, ¿verdad?
Al papá.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Pero no contestó. Es que nosotros estábamos en la transmisión y no contestaba. Entonces ya no supe si después contestó.
Ah, sí, bueno, yo le digo que sí.
Ah, sí, bueno.
Sí, sí, sí. Y luego ya le pasó a Jerry Jones,
¿no? Ok, ok.
Entonces estuvo bueno ese momento. Bueno, hablando de momentos, hace su aparición. Mira, vino Chava, se salió. Dice que cuál, si izquierda o derecha.
No. ¿Cómo? El osito ese yo no lo traje, mijo santo. ¿Qué te pasa?
A ver, tráelo.
Ese es el siguiente programa. Pero tráelo. No, ese es de Zona Tigres.
Ah, no. Es que ¿qué? Nos tenemos que ir en 15
ese
minutos.
Es de Zona Tigres.
¿Por qué vienen a señores? Sí.
Ahí te va, no. Gignac, toma.
Ah, ven tú. Así que ven tú. Déjame decirte, ajá, que la semana pasada hubo una entrega de reconocimientos.
Ah,
se
sí
conoce como
sí,
el Town Hall.
Ah, caray.
Sí, sí, sí. Y entonces, pues se hace cada 3-4 meses.
Ajá.
O cada que se puede. Y y entonces, pues además de ver cómo vamos, cómo área y todo esto, ahí están todos los ejecutivos, nuestros jefes, pues también se hace reconocimiento a diversas personas en diversas áreas.
Sí, señor.
El área editorial, el área de producción. Y el señor, o sea, don Chava Cid, se llevó un premio. De parte de producción.
Sí, señor.
No, pues los maestros, por esto. No, fue por los maestros. Así que, felicidades, Chavita. Gracias.
Oye, y un billetillo, ¿eh? Un billetillo también.
¡Ah, también!
¡Ah, 10, te dieron menos una luz!
Pero ya lo debo.
Ya lo debes.
¿Ya
felicidades,
te lo gastaste?
No, ya lo debo y ni siquiera me lo han dado. ¡No,
qué
gracioso! ¿A poco nada más fue promesa, güey?
Pero diles que me escribiste.
¿Qué te escribí? Ya no me acuerdo.
Iba a estar más crecido que antes.
Ah, sí, o sea, está de un insoportable, claro, que para qué les platicamos.
Se trepó al ladrillo. Qué influencia dejaron esos maestros,
sí, no, pero muchas felicidades.
Cuida tus amistades, mijo.
Oye, ¿a qué hora vienen estos señores de...?
¿En 10? Que ya paró de llover, dicen.
12 minutos. A ver, aviéntame otra vez.
¿Qué son? ¿Son muy exactos esos personajes?
No lo voy a patear porque me acuerdo. Había un programa que se llamaba Solo de Fútbol.
Ah, sí, es cierto, sí.
¿No? Que marcó época.
Era Treyes, ¿no?
Estaba Lalo Treyes, estaba sí. Lolo Bañanos y hablaba.
Perro, ¿no? Y este refresco muy mexicano.
Exactamente, que era el refresco Red Cola.
Ajá.
Y entonces, era Jarritos.
Sí.
Y entonces, era uno de los patrocinadores. Y entonces, Nacho Basaguren, que estaba ahí en el programa, también. Pues agarró y se le ocurrió patear una botella de Jarritos. Y los señores de Jarritos se molestaron y se fueron del programa. Pero bueno, yo no voy a patear el oso.
Oye, no.
¿Sabes a quién le pasó algo parecido? Al Ágala, a Pedro Antonio.
¿También?
¿Ah? Estaba haciendo un comercial de unos tinacos.
Ajá.
Y estos tinacos no se rompen y lo pateé que lo rompe. Y era en vivo.
Pero bueno, yo no voy a patear al oso, no, pero ahí te va.
Sí, sí. Bueno,
saludos, no es para hágala.
El siguiente programa, que es de los que aburren sabroso, ¿verdad? Sí,
pero ese más que Misión Europa.
En cambio aquí, mira qué bien nos está.
También los de Misión Europa.
Se la pasan igual de bien en esos programas que en este.
No, se duermen todos.
Sí, nosotros a poco no aburren sabroso. ¿Está bien? Sí,
venga.
Sí, no, qué cosa.
Mira, me permití traer este que me encanta. Que me encanta este.
Mira, para la gente que nos está escuchando en plataformas de audio, descríbelo, por favor.
Pues es la figura de Joe Namath en una acción que va a lanzar un pase. Esta figura está de pie sobre una base y con el uniforme tradicional de los Jets. Digo, mi gran ídolo de toda la vida. Y además le tengo un aprecio muy particular porque en el 2015, ¿te acuerdas que hicimos esa promoción de aficionados que qué memorabilia tenían en sus casas
sí,
y no sé cuánto? y de aficionados, que de los Acereros, que de los Patriotas, etcétera. Y hubo un aficionado en el norte de la República que, bueno, tenía prácticamente un verdadero museo que mandaban los videos y todo esto, y él fue el ganador de los cascos, y que vino y se llevó los 30.
Pero que traía un bochito, ¿no?
Un bochito, los 30 cascos en un bocho.
¿Tiene un bochito?
Sí, señor.
Sí, pero creo, no hubo merma, no hubo quien se quedara con cascos.
No, pues, se llevó los 30 cascos, pero por ahí...
Pero no son 32 equipos.
O 32 equipos, bueno, los todos.
Y si eran buenos, eran como los cascos que te daban en Danesa 33. No, eran réplicas, pero si eran...
Las réplicas normales, sí.
¿Alguien tiene esos casquitos, por cierto, de los helados?
Fíjate que
yo
no.
Sí, tengo.
Sí, tuve en su momento.
Yo sí tengo. Yo sí.
Que sí, ahora sí que lo ponían al revés y ahí le ponían,
helado.
Sí.
Exacto. No,
era muy famoso.
Esa era una gran
inclusive
campaña.
En la década de los 70, la segunda mitad de la década de los 70, hubo una promoción de yogur, de una marca de yogur, que venía un vaso de plástico y en el vaso de plástico venía la figura del casco de cada equipo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces
no me acuerdo,
eso estaban padres. Aunque no te gustaba el yogur ese, comprabas para tener la colección de los cascos.
El chambur, sí, que ya lo venden, ¿no?
Pero bueno, y esta imagen, esta figura, la persona que ganó me hizo favor de regalarme esta figura.
Qué bueno. Es que además, o sea, viene a detalle porque aparecen hasta como huellas de pasto, ¿no?
Sí, ¿no?
En el pantalón blanco. O sea,
sí.
Está precioso, está muy bien hecho. Muy bien hecho, Pepe.
Y no, la verdad que fue un detallazo de esta persona que se llevó los cascos y demás. Y entonces, como fue un regalo que aprecio mucho, que me hizo favor de dármelo en esa temporada del 2015, que fue cuando el Super Bowl 50, ¿no?
Sí.
El Super Bowl 50.
Exactamente.
Pues, que hicimos esa promoción.
Pero yo estoy medio sentido con el señor ese, porque pues a mí ya
nada.
No nos dieron
no,
nada.
No les,
pero...
dio, nada. ¿No les dio nada?
No. Puros violines.
Bueno, pues a mí sí me dio.
No, pues está padrísimo, Pepi.
Entonces,
está padrísimo.
Entonces sí, tiene un lugar muy especial en mi casa, que es la de ustedes, y me gusta mucho esta figura del maestro Neymar.
Pues estuvo padrísimo este bowl, y además fácil de transportar.
Es una chulada, ¿no?
Sí, no, muy bonito. Pues mira, aquí vamos a dejar a tu...
En
tu
esta Neymar. Bolsita, ¿no? Sí.
Perfecto.
Así ya tiene sus añitos.
Pues mira, porque vienen los señores de... ¿Cómo se llama el programa este?
Aburre
Sabroso.
Tigres.
Aburre Sabroso.
perdón.
Bueno, pues nos quedan 8 minutos, ¿tú crees? Pero bueno, es tiempo de hablar también, Ramón, acerca de los playoffs de la NBA. Ya están listas las semifinales. Tenemos a Lakers en contra de Golden State.
Ajá.
Denver en contra de Phoenix en el oeste. En el este, Filadelfia contra Boston. Y también Miami en contra de los Knicks.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es la serie para ti más atractiva?
La de Boston, me encanta. Por cierto, digo, no sé cuándo escuchen esto, pero el primer partido ya les Sixers pegaron, ¿eh?
Sí, y además sin Embiid.
Exactamente, pero James Harden. James Harden, que pasan los años, ya no tiene ese papel que tuvo en Houston, por ejemplo, en donde era el líder absoluto del equipo, en donde él hacía todo. Pero ha agarrado un rol de mentor para el equipo de los Sixers y le pegan el primero a los Celtics de Boston, que muchos los ubican para llegar hasta las finales de la NBA. Entonces, esa me encanta. Y en el oeste... Yo puse todas mis fichas para los Nuggets de Denver, ¿eh? Entendiendo que hay otros equipos, que están los Guerreros de Golden State con 50 puntos que metió el Chef
Curry,
en el último partido, en la máxima cifra, en un partido definitivo, en un juego número 7. Pero me encanta lo de Jokic y lo de Jamal Murray. Esta combinación, este dúo, para mí podría llevar a los Nuggets de Denver a incluso a ser los próximos campeones. Ahí me lo estoy jugando.
O sea, ganándole a Phoenix, inclusive. Es que hay mucha gente que, por algún motivo, no cree en los Nuggets, ¿no? Y yo también soy un poco escéptico, pese a que tienes a Jokic, pese a que tienes a Jamal Murray, que afortunadamente ya está sano. Tienen un buen grupo de reparto, pero como que les es ese equipo que les faltan 5 centavos para el peso.
Claro, y además de todo, pues es un mercado no tan grande ni tan escandaloso, pero así es el equipo. Y me encanta porque estamos hablando de un jugador que ha ganado un par de ocasiones, el jugador más valioso de la temporada, que ha reinventado para mí la posición de centro, y que está contento con que todos los reflectores se vayan a los mercados tradicionales, ¿no? Se tienen que ir hacia Nueva York porque la gente está ansiosa de ver un triunfo de Nueva York. Se tienen que ir a Miami porque Miami llegó a las finales de la temporada pasada. Se tienen que ir con los Lakers porque ahí está LeBron y porque es normal que se vean con los Lakers, con los Celtics. El equipo de los Nuggets tranquilamente, todos van por la de alta, los Nuggets por la de baja tranquilito en su bochito lleno de cascos, tranquilito, va pasando a todo mundo y creo que pueden ser los próximos campeones.
Pues sí, mira, es interesante esto, digo, nadie los pela,
ajá,
pero finalmente en ocasiones es bueno tener ese perfil bajo. Pepillo, ¿a ti pues qué serie es la que más te llama la atención?
No, bueno, la serie de los Celtics, además porque los Celtics es el equipo que más me gusta de la NBA, pero sí está muy complicado con los Sixers de Filadelfia, pero pues bueno, los Celtics no han ganado un título desde el 2008, o sea, ya tienen un rato de no conquistar un campeonato. Los guerreros del Golden State, como le sacaron la serie a Sacramento.
Pobre Sacramento,
cara. ¿Cuántos años llevaba? Muchos de que no estaba en playoff Sacramento.
Sí, 17 años.
Los Reyes, ¿no?
Y nunca han ganado nada, sí. Pobres.
Pero atención, porque tienen un muy buen entrenador, tienen una muy buena base de jugadores. Ya es ese proceso, creo, en el que pagas el derecho de piso. Uh-huh. Y atención con ellos.
Oye, Denver, si no mal recuerdo, Denver es de los equipos que eran de aquella asociación, de la que rivalizaba con la NBA, ¿no? De los equipos que...
Lava.
Exactamente, que se adhirieron a la NBA y nunca ganaron.
Otro es San Antonio.
Uh-huh. También.
Y fueron tres o cuatro que se unieron a la NBA.
Sí, pero era la ABA, si no me equivoco.
Que eran los que usaban el balón de colorcito.
Exacto. Que también tenían la línea de tiro de tres.
Del tiro de tres. Era como para hacer un poquito más, que voltearan a ver hacia allá, ¿no? Y de pronto, bueno, ya los trae la NBA. Y en el tema de Denver, pues obviamente, si nos remontamos, pues teníamos que irnos a la época de Mutombo y cosas por el estilo, ¿no? En donde ya la gente nos empezaba a... Había otro jugador, Abdul Rauf, que era, también era como la pareja de Dikembe Mutombo, pero en realidad es un mercado que pues no es tan escandaloso, tan glamoroso, pero que ahora trae un muy buen equipo y que yo sí pienso que le pueden ganar a cualquiera, más allá de que mucha gente seguramente que le va a los Lakers y que estará pensando que LeBron todavía tiene con qué seguir haciendo historia.
Y es una gran serie contra Golden State. Sí. La verdad es que me gusta esa y me gusta también la de Filadelfia contra Boston. Bueno, dice Chava hace un ratito, 3 minutos o 2 minutos, ya no sé ni cuánto.
No, ya nos pasa. De hecho, ya están aquí los de Acceso Tigres, creo. Ah, no han llegado, que nos criticamos otra vez.
¡Ah, no están!
No están, aquí. Ni siquiera llegan.
Es Absceso Tigres. Absceso. Bueno, Checo Pérez, así rápidamente.
Ah, está.
Checo Pérez, algún comentario rápido. Es el primer piloto que gana dos veces en Bakú. Uh-huh. Gana la carrera sprint y gana también la carrera del domingo.
Oye, pues ha sido la mejor actuación que ha tenido, ¿no? En su trayectoria. Porque ahora sí que ganó todo y ahora sí la pelea con Verstappen, ahí están pegaditos. Uh-huh. 6 puntos el duelo. Y sobre todo, un extraordinario piloto, pero la verdad, le ayuda mucho tener un vehículo, un carro como el Red Bull, que es el mejor que hay.
Sí.
Ramón. Bueno, hasta Verstappen habló bien de Checo. ¿Sí vieron sus declaraciones?
Dijo, sí.
Qué
sí,
buena
sí.
Carrera hizo Checo. Yo, ay, se ha de haber mordido la
no, le lleva, y creo que ya son 6 puntos.
Y el papá que tanto quiere a Checo, ¿no?
Ya sabemos. Fíjate que el otro día entrevistamos al papá de Checo Pérez.
Ajá.
Y decía que en realidad se habían malinterpretado las cosas.
Ok.
Que se metió esa imagen, pero que sí lo felicitó.
¿Ah, sí?
Por la carrera, pero que había sido... Pues hasta cierto punto con mala intención.
A lo mejor estaba contento, pero le hubieran avisado a su cara. Porque
eso es muy importante. Ahorita que me recordaste un cuate que también se veía así todo desaliñado, y entonces le decía, le preguntaron que si es que si chupaba, ¿no? Y decía, no. Entonces le dijeron, es que desperdicio de cara. Pero bueno, ya nos vamos, porque nos están corriendo, no porque nosotros querramos, aunque no está aquí toda la gente de Absceso Tigres.
Ahora, si pagan otra hora.
Hablamos hace un momento acerca de Steph Curry. 50 puntos en el séptimo partido en contra de Sacramento. Uh-huh. No nada más es una marca personal para él. En cuanto a... Bueno, si es una marca personal, es para él. Acabo de ser un mes. Ahorita don Raúl del Campo me diría, estás diciendo...
¡A la portería sur!
Es una marca personal. Pero además es... Nadie antes había tenido tantos puntos en un juego 7 de postemporada en el básquetbol de la NBA. Una actuación inolvidable, importante, clutch.
Ajá.
¿Alguna actuación? La actuación clutch que recuerden de algún jugador en el deporte que sea.
Ah, caray.
Ándale. Wow. Pues, por ejemplo, ahorita recordé inmediatamente a Steve Young, cuando le ganan en los 49 el Super Bowl a los Cargadores de San Diego, 6 pases de anotación, que es el récord en los supertazones. Una actuación increíble de Steve Young.
Y que además se quitó todos los fantasmas de Montana y todo esto. Sí. Aquel Super Bowl que alguna vez, bueno, creo que ya lo hemos platicado, pero había muchos problemas económicos, los errores de diciembre y todo esto en México. Entonces finalmente nos fuimos en sábado, para tener el partido del domingo, y pues nos improvisaron un palco ahí abajo del Jumbotron, de la pantalla gigante.
Bueno, ahí se le puede llamar palco, ¿verdad?
Sí. Bueno, pero ahí estuvimos con un aguacero
también. Sí.
Pero bueno, Ramón, tú.
Mira, me voy a ir al fútbol, fíjate, porque siendo yo muy, pero muy, muy chavito, recuerdo una actuación que para mí fue de un héroe, que fue en una final de Copa del Mundo del Matador Kempes. Porque en aquel entonces yo de lo que recordaba es que era la máquina perfecta de jugar al fútbol.
Sí, era Holanda.
De Holanda
la naranja mecánica.
La naranja mecánica, el fútbol total.
Que llegaban a su segunda final seguida.
Y aquella imagen extraordinaria de la final en Argentina, que además era un espectáculo, solamente ver todos los alrededores. Pero fue uno de mis primeros grandes ídolos, siendo el Matador Kempes, ¿no? Ganarle la final a Países Bajos, bueno, a Holanda en aquel entonces le decíamos. Para mí es como clutch, ¿no? Porque él prácticamente le da el título a Argentina.
Que se van a tiempo extra, además. Tiempo extra. Y cómo toma el balón y cómo lo arrastra, ¿no? Y luego consigue.
Exactamente. El gol. Esa me vino a la mente ahorita, ya.
Sí, exactamente. De pronto. Bueno, ya están poniendo
¿y
música.
¿Y tú? ¿Qué? Ya no le dio tiempo, Oscar, en
realidad. Pero si todavía no llegan,
¿qué forma,
hombre,
tan corriente
todavía
de no corrernos, estos, señores? En mi caso, me acuerdo de la Serie Mundial del 88. Atléticos en contra de Dodgers con Kirk Gibson, con aquel home run que estaba inclusive en la caseta recibiendo tratamiento y que lo manda a traer Tom La Sorda, le pega home run a Dennis Eckersley. Muchos creen que es el último partido de la Serie Mundial, fue el primero, pero marcó tendencia y la ganaron. Vámonos. Finalmente,
qué buen recuerdo.
Bueno, no nos vamos, nos corren,
nos llevan,
exactamente, pero todavía ni llegan, pero bueno, ni modo. Ramón, qué gustazo tenerte
igualmente
aquí.
Gracias.
Creo que Toño sigue de vacaciones, entonces a lo mejor volvemos a repetir este numerito de la semana que entra.
Con mucho gusto.
Pepillo,
un gustazo y aquí nos vemos la próxima semana.
Gracias y que la pasen muy bien. Hasta la próxima.